en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola, bienvenidos al programa 104 de esta aventura que se llama Showtime, aquí en cope.es y en los principales dispositivos de descarga. Hablamos de baloncesto. Hoy hablamos de la final de la Euroliga, de la Final Four de Olympiacos, y hoy escuchamos a Felipe Reyes y a Ante Tomic, entre otros. Y mucho análisis, ¿qué ha pasado en Londres? ¿Por qué el Barça no se clasificó para la final? ¿Por qué el Real Madrid desperdició esa ventaja de 17 puntos en el primer cuarto para recibir 100 en contra y ser vapuleado por Olympiacos? ¿Por qué el conjunto griego revalida el título? ¿Le hemos menospreciado? Bueno, de todo eso hablamos enseguida, va a ser la portada de este programa 104 de Showtime. Claro, tenemos muchas más cosas, los playoffs de la NBA con las semifinales que continúan caminando y muchas noticias en el baloncesto norteamericano. Y más, como la Liga Endesa, la ACB, bueno, están llamando a la puerta los playoffs, queda una jornada, quedan dos plazas por decidir, aparte del orden de la gran mayoría de esos ocho equipos que van a disputar el título. Bueno, y como siempre decimos, alguna sorpresa que se deja caer por este programa. Como siempre, ya en orden de revista, el equipazo. Miguel Ángel Paniagua, profesor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está usted?
Muy bien. Aquí.
Bueno, perfecto. Pues enseguida Euroliga, ¿eh? Con Miguel Ángel, con José Luis Galilea. Hola, Galis.
Hola, ¿qué tal?
Bien llegado, ¿eh? De Londres.
Pues sí, sí. Bueno, un poquito ese sabor agridulce, ¿no? Que nos llevamos todos, pues porque al final un equipo español pues no ha podido ser campeón, pero bueno, yo creo que hemos visto muy buen baloncesto y eso es una gran noticia.
A ver qué piensa Pilar Casado. Hola, Pilar.
Buenas noches.
No nos hemos recuperado, no hemos cambiado las agujas del reloj, ¿o qué?
Yo estoy en Canarias ya.
Bueno, pues sí, la mayoría del equipo estoy que ha estado
que, estoy que
en
no
Londres.
Es poco, ¿eh? Estoy que no es poco.
Bueno, pero sabes que...
¿Y usted
que
qué tal está?
Yo estoy perfectamente, con pero ganas de escucharos, porque además tengo muchas preguntas, ¿eh? A ver si me contestáis todas. Bueno, me contestáis lo que os dé absolutamente la gana. A ver si se ha quedado sin palabras José Luis Gil. ¡Hola, Gil!
Hola. No digo buenas porque no son buenas. No,
¿para,
no?
Qué, ¿para qué vas a mentir, no?
No.
Oye,
no, no voy a mentir.
Después, que está aquí en el guión, el apunte del madridista...
Sí, no, encantado de la vida.
Después, que esta es la presentación, sí, vamos ahí con un poco de ritmo de balón y tal, ¿no?
No, ahora simplemente con decir que estoy jodido, creo que cubro el expediente.
¿Hundido estás?
Sí, si lo quieres llamar así. Hombre, a ver, hundido, bueno, jodido, estoy jodido.
Venga, vamos a ver a otro que siempre le ponemos el termómetro a ver cómo está de su salud mental. Rubén Parra, Parrita, hola.
Hola, buenas.
¿Cómo estás tú?
Bien, estoy. Que es más de lo que otros muchos pueden decir.
Una cosa, la cuestión es contagiar a la gente.
Buen rollito y tal, ¿eh?
Buen rollo, buenas vibraciones, quedaros con nosotros, menú apetecible y tal, ¿no?
¿Ha sonado alfa o no?
No diremos que siempre editamos la presentación, en los últimos programas sobre todo, pero bueno. Bueno, Juan Arias en la producción, estos son los contenidos, este es el equipo... Y vamos con nuestra banda sonora original, Andreu Quesada.
No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. No me gusta que a los toros vayas con la minifalda.
Era mentira, que era mentira.
Quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla.
Estas mezclas que haces. Después nos preguntan, oye, ¿podéis decir las canciones que suenan en Showtime? Pero algo, venimos de Londres, ¿no? De la Liga... Bueno, chico, tú mismo, Miguel Ángel, perdona, como buen musicólogo que eres, ¿algo que añadir?
Que después de...
Sí.
De esto ya... No sé.
Capítulo 105.
Mi capacidad de sorpresa ya se ve desbordada. De todas maneras, un saludo a Manolo Escobar y a esa noble tierra de Almería.
Y el siguiente paso es el carro.
¿Hacemos el 105 o no, Casado?
Yo creo que no, ¿eh?
Arrancamos. Bueno, lo decía decíamos ahora, la portada del programa para la Final Four de la Euroliga en Londres, el Olympiacos, que ha revalidado el título de campeón ganando 182 al Real Madrid. 182 es el tanteo más alto del campeón desde 2004, tercera Euroliga para el conjunto griego. Spanoulis, MVP, 22 puntos, 5 de 9 en triples y 7 puntos desde el tiro libre. Bueno, vamos a empezar a debatir. No sé si arrancar, por ejemplo, profe Paniagua, por el campeón, ¿no? Que también se lo debemos a Olympiacos. Creímos que fue una sorpresa lo del año pasado, le dimos pocas opciones este año, ha hecho una gran Final Four.
Una enorme Final Four. Bueno, primero de todo, ya sabéis, y lo he dicho aquí muchas veces, por cuestiones de trabajo tengo una especial simpatía hacia Olympiacos. Hay que decir que no lo han pasado bien. En los dos últimos años, los hermanos Angelopoulos, que son los dueños de la sección de baloncesto del club, porque no es el mismo formato que Madrid o Barça, allí están separadas la sección de fútbol y la de baloncesto, pues estos hermanos, que son billonarios, como se dice en dólares, han hecho dos recortes significativos en las dos últimas temporadas. Cortaron un 30% el año pasado, y este año, en esta temporada que todavía está vigente, cortaron un 20% más en relación al presupuesto original. Por lo tanto, estamos hablando de un Olympiacos que ha reducido mucho el presupuesto, que ha tenido que ajustar su plantilla, que ha tenido que ajustar también salarios, y que está habita en un país que está en una crisis galopante, ¿no? Eso para empezar. Y luego, hombre, yo creo que el tema de la equivocación a la hora de dar favoritos no es tanto. Es decir, si tú das favorito a Miami en la NBA y Miami no gana, yo creo que tú, hombre, te equivocas porque has dado favorito a Miami, evidentemente, y luego Miami no llega al título, pero lo lógico y lo razonable es que se le dé favorito. Entonces yo siempre hago una distinción, y ya me habéis oído durante muchos años, entre quién es favorito y quién creo que va a ganar. En este caso yo casi siempre va acompañado, pero hay veces que tienes la sensación de que el favorito puede no ganar, ¿no? Entonces en este sentido sí que es verdad que este año el orden de favoritismo iba Chesca, Real Madrid, Barcelona y Olympiacos, y casi es inverso a cómo ha quedado final, ¿no? Pero eso añade todavía más mérito al Olympiacos. Lo que se ha demostrado ha sido dos cosas. Primero, que este es un gran equipo, es un equipazo, que tiene mucho oficio, que tiene la capacidad de sufrir. Es un equipo muy aguerrido, muy acondicionado para cómo se juega en la Euroliga. Durante toda esta temporada, los comentarios que hemos hecho de la Euroliga, con Galis, con todos nosotros, yo siempre he dicho, hablando en concreto del Real Madrid y del Barcelona, también de Caja Laboral y de los equipos que han estado en la Euroliga, pero en concreto de Madrid y Barcelona, que la Euroliga, el estilo de juego de la Euroliga es un poco diferente, o bastante diferente a cómo se juega en la Liga CB. El arbitraje, por lo tanto, también, el rigor también, la dureza también. Y en ese sentido yo creo que el Olympiacos es un equipo perfectamente construido alrededor de lo que es un concepto de equipo que sabe manejar el tempo, que tiene una capacidad de sufrimiento enorme en defensa, que tiene un genio en la dirección, un piloto, como dicen los latinoamericanos, y nunca mejor dicho, es una fábrica de ideas que es Spanoulis, y luego un elenco protagónico que añade mucha calidad al equipo, pero sobre todo que se adapta muy bien a este tipo de competición. Por lo tanto, yo creo que visto lo visto en esta Final Four, quizá incluso con más mérito el primer partido que el segundo, porque derribar al Chesca como lo derribó es una auténtica epopeya, porque es que lo destrozó, no le dio opción. El Madrid por lo menos estuvo 17 arriba, hubo momentos, pero es que el Chesca desde el minuto 0, o sea, desde el segundo 1 hasta el minuto 40 estuvo atenazado por una maquinaria trituradora, particularmente en defensa de Olympiacos. Por lo tanto, para resumir, lo que os diría es que para mí Olympiacos es un justísimo ganador de la Euroliga.
Ahora vamos a escuchar a Felipe Reyes y hablamos del Real Madrid, después escuchamos a Antetomic y hablamos del Barça-Rigal. Antes, Galis, Olympiacos también ha demostrado que se puede defender y defender muy bien sin renunciar a la anotación.
Sí, sin duda. Bueno, de hecho, una buena defensa también es una fuente generadora de juego ofensivo, ¿no? Porque te permite, tener situaciones de contraataque, canastas más fáciles, y además, pues jugar siempre con el aspecto mental, ¿no? También de hacer que tu oponente se sienta incómodo, ¿no? Que yo creo que fue una de las cosas que consiguió sin duda, ¿no? Recuerdo una jugada al final del partido muy significativa de un poco el nivel físico de un equipo y otro en cuanto a agresividad en el juego, me refiero. Que salía Carroll casi al final de una, bueno, esas series de bloqueos que normalmente recibe para salir a tirar de tres puntos. Y bueno, Papalicolau prácticamente es que, bueno, salió rebotado. O sea, Carroll salió rebotado tres metros, robaron el balón, fueron al contraataque. Y como decía, fue muy significativo de realmente el listón físico de un equipo y otro, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde bueno, pues cimentaron seguramente su victoria, ¿no? Es dificilísimo que un equipo, si nos remontamos un poco a la historia, es dificilísimo que, bueno, pues que un equipo repita bueno, pues el ser campeón, ¿no? Ese back to back que dicen en Estados Unidos. Y hasta ahora solo estaba reservado a equipos de leyenda, ¿no? Yugoplásticas, Maccabi, bueno, ahora mismo no sé si me viene a la mente alguno más. Es impresionante lo que ha hecho Olympiacos, o sea, la demostración de química, de equipo, de fortaleza de equipo, de grupo, de compromiso, de no dejar de creer ni siquiera un segundo en sus posibilidades, a pesar de que llegaron a estar 17 puntos por debajo. Bueno, yo creo que el año pasado dieron una grandísima lección de, bueno, pues de humildad y de, en este caso le tocó al CSKA, pero bueno, lo de este año también ha sido realmente, realmente impresionante.
Más allá de Spanoulis, Pilar, la gente se puede preguntar, bueno, pero ¿qué equipo tiene Olympiacos? Tiene un jugador como Papanikolaou que apunta grandísimas maneras y tiene unos gladiadores tremendos, ¿no?
Sí, yo creo que a mí, por ejemplo, me gustó mucho el trabajo de Slukas. Es verdad que ayer Carlos Suárez, durante el tiempo que está en pista, creo que maneja bastante bien a Papanikolaou, que yo creo que al menos en ataque, cuando ya se descuelga y empieza a notar, es justo en esos momentos que aludía Galis, que está con Carroll, evidentemente, o con Rudy, que tienen una diferencia de centímetros y de kilos apreciable. Es un equipo sin un 5 dominante, algo parecido a lo que le ocurre al Real Madrid, pero yo creo que la rotación de banquillo no se nota tanto, es decir, no hay tanta diferencia entre primeras y segundas unidades. Y claro, luego está ese genio, que da igual que se vea con cero puntos al descanso, porque luego aparecen otras muchas alternativas. Ayer, por ejemplo, en el duelo Rudy Fernández Perperoglu se lo lleva al segundo, porque Rudy no puede en defensa con él. Y yo creo que además tienen un nivel de dureza, tanto mental como física, desde luego muy superior a ayer al equipo de Pablo Laso, porque ayer cuando haces un primer cuarto que dijo Pablo después fue un poco irreal, el 10-27 del primer parcial, lo que no es normal es que te saquen del partido y bueno, pues acabes incluso hasta perdiendo los nervios, incluso quejándote, como decía Rudy después, de por frustración, se quejan del arbitraje por frustración, porque decía Rudy que para nada había influido en la final. Entonces, bueno, yo creo que Olympiacos está hecho, bueno, muy compacto, muy, muy compacto.
Hay una frase que a mí me ha impactado realmente.
¿De Pablo?
De Spanoulis. Pues donde se refleja realmente ese espíritu de equipo, ¿no? Cuando tu estrella, bueno, un jugador bueno, como Spanoulis, tres veces MVP de la Euroliga, decía en rueda de prensa, dice, siempre estoy acostumbrado a intentar superar a dos o tres jugadores, porque siempre recibe muchas ayudas, ¿no? Y él dice, ese es el rol que yo tengo, dice, atraer defensas de otros jugadores para dejar a mis compañeros libres. Impresionante, o sea, cualquier otro estaría pensando, no, bueno, es que yo voy a asumir ese tiro, que si lo tiene que asumir, lo asume, ¿no? Pero dice, no, mi rol es atraer jugadores para dejar solos a mis compañeros. Impresionante.
Ahora que hablamos de Spanoulis, venga, hago una ronda rápida. ¿Ficharíais para un club español, a Spanoulis ahora mismo, profe?
A ver, a un jugador de talento. Es decir, y tenemos un base aquí para corroborarlo. Una de las enormes carencias que tiene el baloncesto actual, y lo hemos dicho otras veces hablando de NBA, es la ausencia de jugadores en el puesto de uno, en el puesto de base, que tengan inteligencia baloncestística. Es decir, el cociente intelectual que tiene, por ejemplo, el Real Madrid, cualquiera, el jugador más inteligente baloncestísticamente hablando que pueda tener el Real Madrid, no llega al nivel de cociente intelectual baloncestístico que tiene Spanoulis. Por lo tanto, Spanoulis, que no es un jugador eminentemente físico, ni de estos jugadores modelo base NBA que te va a meter una canasta con los dientes, matando con los dientes, ni cosas de estas, es un jugador que tiene algo muy importante. importante, que es que tiene inteligencia baloncestística. Por lo tanto es, y lo decíamos en la transmisión cuando definíamos un poco al Olympiacos, yo siempre lo defino así, es un poco el alter ego del entrenador en el campo, y en el caso de Olympiacos es muchas veces el entrenador en el campo, lo cual no quiere decir que se salte las órdenes del entrenador, pero sí que tiene esa inteligencia baloncestística, esa visión de juego, esa idea que es impagable, no se puede definir en un contrato ni en una cantidad que tú le pagues a un jugador por contrato, que es hacer mejores a sus compañeros, y por lo tanto todo sumado, pues con 30 años y le quedan 4 o 5 años para jugar, yo lo ficharía sin ninguna duda. Otra cosa es que él tiene un compromiso moral, aparte de contractual, tiene un compromiso moral con Olympiacos. En los jugadores griegos, hombre, todo el mundo es profesional, y si el Chesca mañana le da 4 millones de euros al año, pues se lo pensará, o si el Real Madrid le da 3 o el Barcelona le da 3,5, ¿no? Pero dentro de eso, y Galis también lo sabe porque ha estado allí, hay jugadores, como pasa aquí, ¿no? Hay jugadores que son muy de Olympiacos, muy de Panathinaikos, o muy de Aris, o muy de PAOK, ¿no? Por definirte los rivales. Y Spanoulis tiene un enorme compromiso con el Olympiacos, es decir, es un jugador muy cercano además a la propiedad, a los hermanos Angelopoulos. Es un jugador al que, un poco siguiendo el modelo NBA, se le consulta fichajes. Por ejemplo, él dio las bendiciones para el fichaje de un jugador que también ha tenido una gran influencia en esta Final Four en los dos partidos, que es Perperoglu, que sabes que viene del rival, del Panathinaikos. En fin, es un jugador superlativo. Por lo tanto, por supuesto que lo ficharía casi casi con un contrato en blanco.
A ver, Paniagua apuesta que sí. Venga, seguimos la ronda. Parrita.
Yo, evidentemente, decir que no es impopular, pero yo, para, por ejemplo, si fuera el Real Madrid, fichaba antes a Kyle Haynes que a Spanoulis. Dicho lo cual, a mí Spanoulis es un navarro griego, porque lo entendamos rápido y pronto. Un genio del baloncesto, muchos años incomprendido y los dos últimos años ensalzado porque ha llevado a su equipo a ganar dos Euroligas. Es un grandísimo jugador. Y sí, claro, decir que no fichas a Spanoulis no es muy popular. Entonces diría que sí, que cualquier equipo ficharía a Spanoulis. Pero, por ejemplo, pensando más en el rival de ayer, en el Real Madrid, yo creo que Haynes le viene mejor al conjunto blanco que Spanoulis. O más que le viene mejor, le hace más falta.
¿Y tú, Pilar, qué piensas?
Hombre, yo lo ficharía, depende también de la pasta que me pidieran por él. Es verdad que a mí me parece un jugador que, al margen de su calidad individual, yo creo que hace jugar mucho a ese equipo. Ese equipo, probablemente con otro jugador en ese puesto, a lo mejor sería más mediocre. Yo creo que hace mejores a sus compañeros, y eso no todos los bases, no todos los directores de orquesta son capaces de hacerlo. Hombre, en España tenemos algunos buenos, pues sí, a ese nivel complicado. La verdad es que hay muchos que no llegan a ese nivel en general. No marcan tantísima diferencia como marca Spanoulis. Pero es verdad que, bueno, pues a sus 30 años tiene una trayectoria con muchas luces, pero también tiene muchas sombras, ¿eh?
¿Y tú, Galis?
Bueno, yo... Es que, bueno, claro, tendríamos que decir para qué equipo lo queremos fichar.
Claro, para el Madrid, por ejemplo, no lo ficharía.
Claro, es que, bueno, yo creo que el Madrid tiene esa posición más que cubierta, ¿no? Es más, Sergio Rodríguez, creo que, a mi juicio, ha sido el mejor jugador de los dos partidos del Real Madrid, ¿no? Yo creo que ha estado sensacional. El primer día estuvo impresionante Felipe, pero Sergio me parece un grandísimo jugador. Entonces, ciñéndonos a la pregunta, por supuesto que es un jugador fichable. Depende para qué equipo, porque al final todo es una cuestión de equilibrio y todo es una cuestión de que los jugadores de un equipo se deben complementar y deben hacer que el nivel de general pues suba. Eso en el Olympiacos se ha demostrado que al final esa química, ¿no?, de la que se habla en el baloncesto ha sido impresionante, o sea, realmente impresionante, y él tiene mucho que decir. Es un jugador que arrastra. Hay un detalle que me puso la carne de gallina, sinceramente, viéndolo en el campo. Fue precioso cuando faltaba en torno a un minuto, en un momento dado, y iban pues sobre 10 arriba o así, y los aficionados del Olympiacos empezaron a cantar, bueno, voy a celebrar el título, y él se dirigió a la grada, a los aficionados, y les empezó a hacer un gesto con las manos de sentaros, que esto no se ha acabado todavía, y automáticamente pues todos los aficionados del Olympiacos que había se sentaron y siguieron en la dinámica normal del partido, ¿no? Seguramente él pensaba, nosotros el año pasado estábamos en la misma situación, pero al contrario, y ganamos el partido, ¿no? Entonces, esa capacidad de arrastrar es realmente brutal y única, yo creo. Única solamente, yo me atrevería a decir que en Europa solamente la tiene Juan Carlos Navarro.
Bueno, cerraremos este bloque de Euroliga volviendo a hablar de Olympiacos. Ahora vamos a hablar del Real Madrid.
Pues está mucho. muchas esperanzas en este partido. Creo que veníamos jugando bien, haciendo un buen baloncesto y no lo hemos podido desarrollar en gran parte del partido. Hemos hecho un primer cuarto buenísimo, cogiendo una ventaja importante para una final, pero luego no hemos sabido mantenerla y el Olympiacos ha aprovechado ese poco acierto nuestro en ataque y esa defensa blanda a partir del segundo cuarto. Pero somos un equipo joven y estoy seguro de que se van a presentar más oportunidades y al final lo conseguiremos. Y nada, pues ya está, ya acaba el partido, hemos perdido y a medida hacia adelante que ahora tenemos una Liga ACB que tenemos que intentar ganar. Hay que ser más fuertes mentalmente, no hay que venirse abajo y hay que ser mucho más duros físicamente en un partido de estas características. El Olympiacos no lo ha permitido y nosotros no hemos sabido aplicarlo.
Declaraciones de Felipe Reyes al tiempo de juego de la cadena COPE. Bueno, vamos a pasar consulta al estado del enfermo, si es que lo consideramos así. A ver, Miguel Ángel Paniagua, ¿con qué lectura nos quedamos? Las dos son buenas, ¿eh? Pero digo, a ver hacia dónde apuntas tú. Los 17 años que hacía que el Real Madrid no estaba en disposición de luchar por una Final Four, por la Euroliga, la antigua Copa de Europa, o que no funcionó en absoluto el juego del Real Madrid a partir del segundo cuarto.
Pues bueno, yo creo que el partido de ayer en concreto deja claras dos cosas. Primero, que en la Euroliga se juega otra cosa, y dos, que el partido de ayer deja claras deja al desnudo ciertas carencias que tiene el Real Madrid. Y entonces, bueno, primer apartado. Es precioso, maravilloso. Los veteranos del club están encantadísimos. Ferrandis, los madridistas como mi amigo Víctor de la Serna, se le caen las lágrimas cuando el Madrid juega al contraataque, juega 100 puntos a campo abierto y tal, que está muy bien, que es un espectáculo precioso. Yo prefiero eso a un baloncesto rácano de un tío que te pone a defender ahí y te pega palos y luego tarda 23 segundos con 59 centésimas en lanzar a canasta para que el tanteador se vaya a 50, pero en la Euroliga se juega otra cosa. Y entonces el Olympiacos te recuerda que eso está muy bien, pero que y que está muy bien para 10 minutos, pero que cuando en la Euroliga hablamos de un baloncesto diferente, un baloncesto de sacrificio, de defensa, de mucho trabajo, donde cuestan mucho todas las cosas, estamos hablando de una realidad. Es decir, el Real Madrid durante 10 minutos hizo una carga que podríamos decir casi suicida, en donde, o poniendo que se me ocurre ahora un símil atlético, es como si en una carrera de 5.000 tú sales con la velocidad de un tío de 400. Entonces, los primeros 400 metros, vamos, vas el primero, sales en la foto, es como esos de maratón, ¿no? Que se ponen los primeros en la primera vuelta que se daba, por lo menos antes, en el estadio, no sé si os acordáis, luego se iban fuera del estadio, y ese que había pasado primero ni aparecía en la recta, ¿no? Entonces, en ese sentido, los 10 primeros minutos son una eclosión, son una maravilla, es decir, ahí hay contraataque, lanzamientos triples, tapones de Bejic, o sea, es todo perfecto, pero no deja de ser como cuando descorchas el champán, ¿no? Es decir, es una eclosión de belleza, probablemente sea una caída, una cosa preciosa, ¿no? Para luego caer poéticamente, pero no deja de ser una carga suicida. Y el Olympiacos lo que te recuerda es que eso está muy bien, pero el baloncesto actual también requiere que haya otro tempo y otro ritmo. Es decir, el Real Madrid hace muy bien en jugar así, pero también es verdad que tiene que estar preparado para asumir otro tipo de situaciones, otro tipo de tempos de partido y no jugar de una manera monocorde, porque jugando de una manera tan monocorde te haces predecible y por lo tanto para el equipo que defiende esa predictibilidad, esa manera de ser predecible le facilita las cosas en defensa. Porque si tú, por ejemplo, dices, bueno, este equipo lo fía al contraataque y a tirar de fuera, pues si lo fía al contraataque y a tirar de fuera, lo tienes muy fácil, muy fácil en teoría. Le paras el contraataque y le vas anulando las vías de anotación exterior, con lo cual, si solo eres monocorde, te haces muy predecible, ¿no? Entonces, yo creo que el Real Madrid, en lo que concierne al partido de ayer, eso es lo que a mí me da que pensar. También tengo que decir que esto no quita para que el proyecto continúe. A mí me parece que están muy bien puestos los mimbres, pero que el Real Madrid tiene que fichar algunos jugadores que le permitan, entre otras cosas, ampliar sus biorritmos, ampliar sus tempos y sus maneras de jugar, porque si juega solo a una cosa, particularmente en el baloncesto europeo, en lo que es la Euroliga, cuando la cosa se pone difícil, lo va a pasar mal perennemente. Y me recuerda un poco también, ya por terminar, al Manresa, ¿no? Y bueno, ¿qué pinta aquí el Manresa? Pues el otro día le oía al entrenador, que es un tipo fantástico, a Ponsarnau, decir que el Manresa había descendido, pero que los aficionados del Nou Congo se habían divertido un montón. Entonces, bueno, al final, lo que tú dices es, a los aficionados del Nou Congo les vale con divertirse si el equipo desciende, jugando, además, como decía Ponsarnau, juego abierto, juego bonito, a 100 puntos y tal, en lo que ahí ya sí que es, no una carga suicida, sino autoinmolarte, o prefieres un modelo de baloncesto un poquito más chuchurrío, si quieres, un poquito menos espectacular y menos visual, pero que sea pragmático y que te permita mantener la categoría. Y estoy seguro que si hacemos una encuesta en el Nou Congo, igual que ayer en el Real Madrid, pues salvo estos que son estetas de la cosa atávica del Real Madrid, dirían mucho mejor que el Real Madrid sea campeón de Europa con un 70-69 a que sea un digno subcampeón, dignísimo subcampeón, habiendo encajado 90 puntos en 3 cuartos.
Sí, seguro. Pilar, tú que sigues el día a día del Real Madrid, yo creo que en lo que coincidimos todos es que nos gusta el juego vistoso de Pablo Lasso, pero claro, a la hora de estar en disposición de ganar los títulos, estos de momento esta temporada no han llegado. La Copa no llegó y en la Euroliga es cierto que te has clasificado con la espera de tantos años, pero tampoco cuando parecía que lo tenías a tocar ha llegado, ¿no? Queda la Liga.
Hombre, evidentemente queda la Liga, que me parece que tal y como está el patio es un plato bastante muy atractivo. Vamos por partes. Que nadie se rasgue las vestiduras por llegar a una final y perderla con Olympiacos, o llámese el que se llame. Es decir, porque sinceramente llegar a una Final Four no es que sea complicado, es muy complicado. Entonces, no se puede llegar a la primera de cambio y ganar. O sí, bueno, evidentemente pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que el hecho de que llegara en 2011, vuelva a llegar a 2013, en este caso juega la final, no se queda en la semifinal, yo creo que eso tiene que marcar la tendencia y la continuidad del proyecto del Madrid y del trabajo. De nada valdría si ahora pensamos, no, es que has llegado a la Final Four y la has palmado con Olympiacos, potapum, toda la casa patas arriba. Eso sería volver a los tiempos en los que cada año se tiraban proyectos a la basura uno detrás de otro. Es verdad que hay que cambiar algunas piezas por dentro, hay hombres que más o menos tienen claro que no seguirán, pero sin una gran revolución, yo creo que este Madrid puede ir creciendo. Para mí le hace falta un poquito más de músculo, le hace falta ser tener un poquito más de mala leche y de saber también repartir, porque es un equipo que tiene muchísimo talento, es evidente, pero yo creo que tiene que ser más guerrero, más guerrillero, si queréis llamarlo así. Y bueno, también es verdad que se pueden ganar títulos jugando a lo que apuesta Lasso. Muchas veces es verdad que siempre se dice de a meter una más que el rival difícilmente vas a ganar una final. Es verdad, no puedes encajar 90 puntos en 30 minutos probablemente si quieres ser campeón de Europa. Pero, bueno, yo creo que van en la línea. Es decir, tampoco hace falta montar la revolución padre.
Bueno, aquí estamos poniendo muchos argumentos sobre la mesa. Los tuyos, Galis.
Bueno, yo lo primero, creo que el modelo deportivo que ha propuesto el Madrid, pues encabezado por Alberto Herreros, bueno, pues con su primera decisión importante, que fue en su día fichar a Pablo Lasso, ¿no? Porque seguramente mucha gente pues no apostaba, ¿no? Que fuera capaz de dar todo lo que ha dado a este equipo y a la afición. Creo que se ha demostrado que ese modelo funciona. Y la prueba, y no es una impresión personal, es que son primeros en la Liga ACB, con además bastante claridad, creo que tan solo han perdido cuatro o cinco partidos, y en Liga Europea han estado primeros prácticamente, pues bueno, casi todas las jornadas, y han llegado a disputar la final haciendo, creo que una buena final, una muy buena final. Lo que pasa es que se han encontrado delante pues a un Olympiacos que ha jugado un nivel que hacía mucho tiempo que creo que no se veía era la Liga. A partir de ahí, pues bueno, estoy de acuerdo en cosas tanto que dice Miguel Ángel como Pilar. Sí que es cierto que creo que todo es mejorable y creo que desde ese punto de vista, bueno, me consta además que ya se está trabajando para mejorar la plantilla del año que viene. Personalmente pienso que los jugadores interiores, más allá de que tengan unas características, casi todos tienen el mismo perfil, y yo creo que ahí sí que mejoraría mucho el bloque, el tener un jugador capaz sobre todo de crear juego de espaldas a canasta, de crear juego cerca de la canasta, primero por poder crear más peligro ahí, y sobre todo esos días en los que no te entran los tiros, pues es mucho más fácil encarar los partidos, y luego por atraer más defensas. Ahora mismo, pues la mayor parte del partido prácticamente lo que hacen es bloquear, ir al rebote y eso sí, moverse muy bien cuando los exteriores crean situaciones y todos esos balones doblados que Sergio Rodríguez, por ejemplo, otro día les daba prácticamente hechos a Slaughter, ¿no?, debajo del aro. Eso es mejorable, pero yo, vamos, estoy convencido que el sistema está funcionando y que funciona, ¿no? Y otra prueba más evidente es que han conseguido enganchar a la afición del Madrid que partido tras partido pues acude al Palacio, ¿no? Yo jugaba en Madrid en otras épocas y no venía la gente que venía. Entonces yo creo que es un éxito sin lugar a dudas. O sea, no se puede calificar ni mucho menos como que, bueno, pues el último cuarto he escuchado que no, reciben 39 puntos. Bueno, el Madrid hace 30 casi, hace 27. El tema este que comentaba también Pilar, sí que veo que necesitan un puntito de mala leche. Ahí sí que sobre todo en el baloncesto europeo, ¿no? Yo recuerdo cuando jugaba, los arbitrajes son absolutamente diferentes, totalmente diferentes. Es mucho más permisivo a nivel de contactos en la Euroliga que en la liga aquí en ACB, y a veces pues hace falta jugadores de esas características, ¿no?
De lo que se extrae también es que hay que tener un poco de paciencia con este proyecto de Pablo Lasso, ¿no? Con las mimbres que hay. Rubén, Parrita, a ver, tu valoración.
Yo estoy de acuerdo en lo que han dicho, parte de lo que ha dicho el profe, lo que ha dicho Pilar y lo que ha dicho Galis. Creo que es una cuestión, mirando solo la final, de adaptabilidad competitiva, capacidad a adaptarse a la competición. Y tiene que ver con lo que decías de la mala leche. Yo creo que tiene más que ver con ver de qué forma están pitando los árbitros. Tú en el minuto 13 de partido tienes que ser consciente de lo que están permitiendo y hasta dónde puedes llegar tú. Si tú no llegas al nivel que te permiten los árbitros, estás en clara desventaja, y es lo que le pasa al Madrid. Lo que le mata al Madrid ayer es eso. Y yo no creo que el equipo de Pablo Lasso sea malo defensivamente hablando. En el enfrentamiento con Maccabi llegaba con 80 puntos de media en Euroliga, habiendo jugado contra la mayoría de los grandes equipos de la competición. 80 puntos, 79,7 me parece que era la media. El Madrid los dejó en 61,5 en tres partidos, en los tres partidos que ganó Madrid y Maccabi. O sea, el Madrid sabe defender, solo que ayer no estuvieron a la altura de las circunstancias, y tiene más que ver quizá con lo que decía Rudy, de que están un poco verdes como equipo en un partido de esas características en la final europea, que con la capacidad tanto de Pablo como del equipo. Yo creo que con un par de retoques este proyecto llegará a más finales, y estoy seguro de lo que le dijo ayer Guas a Felipe en el tiempo de juego por la noche, que Felipe no se va a retirar sin ganar la Euroliga si el Madrid sigue por este camino.
Enseguida se viene por aquí Ante Tomic para hablar también de la Euroliga, de la Final Four del Barça Rigal. Antes, el minuto del madridista, que lo vamos a denominar así, porque sabéis que tenemos a un madridista como José Luis Gil para que nos dé su opinión. Está, como él ha dicho, absolutamente hundido. Pero, en serio, Gil, no. ¿Tú qué piensas de la Final Four del Real Madrid?
Después de lo que habéis dicho, ¿ahora yo qué digo?
¿Lo que pienses?
No, pues mira, lo que pienso. No me he escondido en todos estos capítulos previos de Showtime, semana tras semana, diciendo los peros que yo le veía al equipo, o las discrepancias con el modelo de Lasso, con la configuración de la plantilla, con el estilo de juego, etcétera, etcétera. Hoy no lo voy a hacer. Hoy yo lo que le doy es las gracias al equipo por lo que ha hecho, por los momentos en que me ha puesto cachondo, y lo digo así, en esta Euroliga, y punto, y ya está. Y hay que ver las cosas, pues bueno, uno tiene que perder, ¿no? Vale, soy el Real Madrid, la palabra perder pues es muy delicada en esta institución a la que pertenezco y pertenecemos muchos, pero bueno, esto es lo que hay. Pienso lo que pensáis todos, vamos por el buen camino. Yo creo que hacen falta bastantes retoques. Un punto de discrepancia con Galis: no puede ser una buena final encajando 100. Lo de los 39 en el último cuarto es una anécdota, ya from lost to the river.
Entraste con 61-61, ¿eh?
Es anécdota, paro el reloj, los llevo a la línea de tiros libres, la antideportiva, el no sé qué, el no sé cuánto, es igual. Con 27-10 no se te puede ir el partido, no se te puede ir, y lo siento, y cometí el error. Yo fui, y lo digo en voz alta, de los que cometí el error de con 27-10, esto está ganado. Señores, muchas gracias, han dado ustedes todo lo que tenían este año, no ha sido suficiente. Vamos a seguir recorriendo el camino y a ver por dónde nos lleva el camino, sobre todo un poquito reformando y haciendo chapa y pintura en la parte de dentro.
Mira, hablando de la parte de dentro, uno que vistió de blanco y viste de azulgrana es Ante Tomic.
Hola, Ante Tomic, ¿qué tal?
Hola, bien.
Bueno, ha acabado la Euroliga para el Barça. Quiero recordar que es la cuarta Final Four en 5 años. ¿Le podemos poner nota?
Hemos tenido una buena temporada con una buena racha con solo antes de cuartos con solo dos derrotas, pero claro, eso cuando llegas aquí no significa nada. Aquí tienes un partido que ayer no hemos podido ganar, y claro, para nosotros Euroliga se acaba, ¿no?
Al final no sé si pasó lo que tuvo que pasar. Lo digo porque el equipo, sé que lo hemos repetido mucho, ¿eh? Perdona que a lo mejor somos un poquito pesados, pero llegaba muy justo de fuerzas.
Bueno, sí, con muchos problemas, con muchas bajas de algunos jugadores, pero yo no quiero excusas, porque aquí tenemos 12 jugadores que juegan al máximo nivel, de altísimo nivel, y nada, cada de estos jugadores merece jugar aquí en Barcelona y ganar, y intentar ganar algo, no solo Euroliga, también y ACB.
Del partido contra el Real Madrid está ese parcial 4-20 en 7 minutos. ¿Cómo se podía frenar eso?
No lo sé. En estos últimos 7 minutos hemos hecho muchas tonterías, muchos balones perdidos, hemos permitido puntos fáciles de primer a Felipe Reyes y no sé, tiros abiertos a Llull y a Sergio Rodríguez, y claro, con esto con estas cosas en último periodo de partido no puedes ganar.
Pues os pregunto por el Barça, que tiene extensión también en la Liga Endesa, en la Liga ACB, la situación del Barça-Rigal. Antes, apuntes, ya para cerrar este bloque de Euroliga. Parrita, ¿tú qué querías decir?
Nada, que se lo estaba comentando a Pilar ahora, un tuit de Pedro Martínez, del entrenador de Gran Canaria, que me ha dejado alucinado y que comparto, comparto completamente. Viene a decir: Olympiacos no renueva a Teodosic y gana 2 Euroligas. El CSKA ha perdido las 2 últimas con él. Está bastante claro el próximo movimiento ruso. Es un palito a Teodosic, palito que por otra parte, desde mi punto de vista, es harto merecido.
Totalmente. A mí, y mira que pienso, en partidos importantes, ¿dónde ha estado Teodosic? Como el de las semifinales de esta Final Four
contra España.
De Londres.
Contra España.
Bueno, a nivel de clubes, a nivel de clubes, no me seáis tan puristas. Digo a nivel de clubes, ¿no?
Yo no me refiero tanto a...
Puristas, pero realistas.
No me refiero tanto al nivel de juego, que también, como a la forma de a la forma que tiene de competir. No me gusta nada.
A mí me parece un niñato.
Mal encarado. Esa
puede
la
ser mejor o peor esa jugador, te puede gustar más, menos, pero a mí sinceramente me parece que la educación en la pista nadie se la enseña.
Esa es la palabra.
Es un excepcional jugador de baloncesto, con un cociente baloncestístico infinitamente inferior al de Spanoulis. No digo más.
Nada más. Queda todo claro. Bueno, hablábamos en el capítulo anterior, ¿qué jugador nos podría sorprender? Bueno, al final yo creo que han estado pues los que tenían que estar, incluso Navarro también, ¿no? Galis, venga, un apunte y cerramos.
Sí, de jugadores, ya que comentabas el tema de jugadores que nos han podido sorprender hasta cierto punto, me ha gustado muchísimo, es Lucas. Creo que ha hecho, bueno, una Final Four impresionante. Uh-huh. Creo que en el momento en el que Madrid rompió el partido en ese primer cuarto, fue precisamente el primer jugador que hizo un poco, pues bueno, espolear a sus compañeros, subió la intensidad defensiva, ha hecho un campeonato realmente sensacional, ¿no? Seguramente no tan espectacular como el que, por ejemplo, el año pasado pues pudo hacer al final Papanikolaou, pero vamos, ha sido absolutamente clave.
Vamos con la NBA.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion. You're Miami. LeBron James!
I've dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Tomamos velocidad de crucero, repasamos cómo está la carrera por el anillo, la lucha en los playoffs. Empezamos por las semifinales del oeste y por la de los españoles, Marc Gasol y Serge Ibaka. Profe Miguel Ángel Paniagua, los Grizzlies que están dando mucha guerra y ya han cobrado ventaja 2-1 en esta serie con dos victorias consecutivas y con un Marc Gasol, bueno, como motor del equipo, ¿eh?
Bueno, primero de todo, y no quiero con esto seguir creando más polémica, ¿no? Pero primero de todo, es rarísimo en los playoffs de la NBA, la mejor liga del mundo, que se vean 100 puntos en un partido, y estamos hablando de 48 minutos. Eso quiere decir que cuando la carretera se empina, cuando la cosa se pone complicada y cuando te estás jugando ya títulos, aquí no regala nadie nada, ¿no? En ese sentido, Memphis está demostrando que es el equipo que colectivamente defiende mejor y que por lo tanto no es anécdota que tenga al mejor defensor de la NBA del año, de la temporada 2013, que no es otro que nuestro Marc Gasol. Vuelve otra vez a poner en evidencia que lo que hemos dicho aquí muchas veces, que Lionel Hollins es un entrenador que maneja muy bien a su equipo y que cuando tú tienes un equipo que defiende muy bien, que sufre, que sabe adaptarse a la necesidad de sufrimiento del partido, pues efectivamente, como tú has dicho, Albert, es un rival muy complicado que está en condiciones de cargarse a un rival que es superior a él, incluyendo la ausencia que tiene el rival. O sea, en ese sentido, yo creo que Memphis está haciendo una serie formidable. Sigo pensando que es muy difícil que Kevin Durant pueda ganar casi el solo, ¿no? Porque efectivamente tiene ayuda, pero la ausencia de Westbrook es tremenda. Y luego Ibaka, cuando ha pasado del escalón 3 al 2, lo ha hecho muy bien. Cuando ha tenido que pasar del escalón 2 al 1, que es un salto invisible, pero de una magnitud tremenda, pues no lo está haciendo. Y por lo tanto, siendo un jugador superlativo en defensa y muy bueno, pues el otro día hubo una antítesis. Cuando tú ves el tercer partido, te das cuenta de que Marc, y en menor medida Zibó también, pero sobre todo Marc, juega un partido estratosférico o muy bueno, y Serge Ibaka juega un partido muy malo. Por lo tanto, yo creo que Memphis tiene su opción, y la única, muchas opciones, y la única posibilidad de que esas muchas opciones no cristalicen es que Ibaka dé un poquito de salto del escalón 2 al 1 y que Kevin Durant demuestre que no es humano, cosa que ya ha demostrado en alguna ocasión. Si no, Memphis tiene, pero sobre todo por el juego coral y por la capacidad de defensa que tiene, tiene muchas posibilidades de dar la campanada.
Porque Parrita, lo de los Thunder, a todo lo que estamos comentando, Westbrook, yo creo que resquebrajado el equipo con la marcha de Harden, también es que ya no les queda gasolina.
Yo voy más por lo del profe. Yo no creo que sea una cuestión de gasolina. Si es que Brooks tampoco ha utilizado mucho al resto de la plantilla. Oklahoma se caracteriza siempre todos los años por ser un equipo de 8, como mucho, 9 jugadores. Entra Collison, ahora entra Kevin Martin como entraba antes Harden, y poco más. El base suplente en tiempos cuando estaba Maynor, ahora Reggie Jackson, que ahora tiene que ser el titular. Tampoco es la forma de jugar que tiene Oklahoma. Yo es que creo, sinceramente, que esto va es tan sencillo como que Oklahoma sin Westbrook es peor equipo que Memphis. Pero lo más normal es que pase Memphis porque es mejor equipo. Marc Gasol, lo hablaba antes con el profe, antes de empezar el programa. A mí es que ya me parece, me cuesta encontrar dos pibos mejor que él en la liga. Y no es una cuestión de decir, es que es español, que tal y igual, no, que no. O sea, Pau Gasol es español y a mí me ha parecido siempre Nowitzki que está un escalón por encima de Pau, siendo alemán. Sin embargo, yo, es que a Marc es complicado verle un pivot mejor. Habla la gente de Dwight Howard, sí, Dwight Howard por capacidad atlética, pero no le llega a Marc en calidad técnica y en cerebro, pero ni a la suela del zapato. Y lo que está haciendo en estos playoffs es un escándalo, o sea, es que es un escándalo.
Vamos a apuntar más cositas, por cierto, de Marc Gasol. Explícanos esos fotomontajes que hay con Marc en Estados Unidos, Parrita.
Pues, lo vi ayer por la tarde, Robert Pera, el propietario de los Grizzlies, que está muy metido en esto de las tecnologías, se ha dedicado a coger las fotografías de las campañas de 2X, de la cerveza, famosa cerveza en Estados Unidos, de origen mexicano. Es un hombre que se anuncia con The Most Interesting Man of the World, el hombre más interesante del mundo. Y es un hombre de pelo canoso, Jonathan Goldsmith, es un actor tipiquísimo de Estados Unidos que ha estado en 45 series. Se le conoce allí como 2X-Man. Pues ha cogido las fotos de este hombre y ha puesto la cara de Marc Gasol. Con diferentes eslogan, como por ejemplo, él hace todos sus movimientos movimientos hacia adelante. Él literalmente es capaz de dar el 110%. Él habla español en catalán, que eso es una copia real de un, o sea, casi literal, de uno de los anuncios de 2X que decía el 2X-Men sabe hablar francés en ruso. Pues le han hecho la adaptación al sabe hablar castellano en catalán. Y son fotos con, ya te digo, aparece con el puro, con la cerveza en la mano y la, eso sí, la cabeza de Marc Gasol. Y no hace más que demostrar que está él llegando a un nivel en Memphis de superestrella de la liga. O sea, de la liga no, del equipo. Superestrella del equipo es al tío al que todos adoran. Y veremos a ver si en futuros años no llega a superestrella de la liga, porque sí, va muy bien encaminado.
Si no las habéis visto, después en las redes sociales del programa, tanto en el Facebook como en el Twitter, os colgamos estas fotos, estos fotomontajes que están chulos, de Marc Gasol. Yo quería preguntarle a Pilar Casado, ya que estamos hablando de las semis del oeste, por esta eliminatoria que yo creo que nos gusta a todos entre San Antonio y Golden State, una serie igualada a 2 victorias ahora, Pilar.
Bueno, la verdad es que yo me está sorprendiendo mucho, porque, hombre, quizá muchos pensábamos que se quedarían en la anterior ronda los Warriors. Le están tuteando y de qué manera están llevando 2 partidos de los 3 a la prórroga San Antonio. Yo no sé si San Antonio va a dar por fin un puñetazo encima de la mesa y va a ser capaz de decir, bueno, hasta aquí vuestro sueño ha llegado, pero vale, es verdad que estamos viendo por momentos bueno, pues cosas, no voy a decir que raras, pero sí poco habituales. Pues ver, por ejemplo, buenos minutos de San Antonio cuando Tim Duncan no está en pista, que defensivamente Curry les esté haciendo una doblada un día detrás de otro, no lo sé. Yo pensaba que llegaban físicamente mejor por aquello de que Popovich guarda jugadores, pero sinceramente no me extrañaría nada ver a los Spurs eliminados.
Ojo que están muy interesantes estas semifinales. Cambiamos de conferencia, Miguel Ángel, vamos al este. Yo en la serie Miami-Chicago, más allá de la sorpresa inicial, no sé si tú esperas algo diferente. La otra serie sí que es apasionante, entre Indiana y Nueva York, dominada 2-1 por los Pacers,
Sí, bueno, primero por lo que te atañe como Chicago Bullsista. La serie contra Miami, bueno, Chicago ha salido aquí con vocación de Olympiacos al cuadrado.
Totalmente, sí, sí.
Salen a pegar, pero además a pegar duro. Me parece que llevan 10 faltas técnicas en los 3 partidos y 2 expulsiones, si no me equivoco.
3.
O 3 expulsiones.
Salen el segundo encuentro,
sale de expulsión por jugador. Es decir, el concepto de leñero, de equipo leñero, toma otra dimensión cuando ves a estos Chicago Bulls, probablemente porque han determinado Thibodeau el primero, ¿no? El entrenador. Que bueno, aparte de que sabes que es un entrenador muy conocido por su gusto por la defensa y porque es un maestro de la defensa y porque Chicago, hay que decirlo, defiende muy bien.
Sí. Ya le ha caído la multita también por criticar a los árbitros.
También, pero bueno, sí. Pero bueno, y también hay que tener en cuenta que tiene ausencias importantes. Claro. Ahora mismo tiene a Hinrich y a Walden fuera y por supuesto a Derrick Rose, como dijo el general Sabino Fernández Campo en aquella noche fatídica del 23F, ni está ni se le espera. Por lo tanto, bueno, Chicago tiene mucho mérito de por lo menos haber cambiado en un momento determinado el decurso de la serie y haber tenido iniciativa. Lo que pasa es que Miami es mucho, mucho Miami, ¿no? Y luego la serie que está muy bonita es la de Nueva York contra Indiana. Indiana es un equipo interesantísimo, un equipo que ha ido creciendo. Creo que hace tiempo ya, el año pasado, cuando fichó, hace 2 años... hablábamos de Frank Vogel como un entrenador con una capacidad extraordinaria. Hay un jugador que ha crecido enormemente en Indiana, que es Paul George, y luego Indiana está consiguiendo no solamente hacer relucir sus puntos fuertes, sino que la segunda parte de esa ecuación, que es que hagan florecer los puntos débiles del rival, también lo está consiguiendo. En ese sentido, yo creo que también en la partida de ajedrez que juegan los entrenadores, que a este nivel, cuando la competición se pone de nuevo, ¿no?, en un nivel altísimo, en una Final Four, en una competición ya como los playoffs, donde si pierdes te vas a casa, los entrenadores tienen su influencia. Aquí se nota una clara diferencia a favor de Frank Vogel en cuanto a estrategia de partido, ¿no? Pero también ha creado muchos problemas en Nueva York. Carmelo Anthony, yo creo que se siente muy solo, necesita amar a Stoudemire como el comer, está jugando bastante mal Jason Kidd. Yo creo que, lógicamente, ya con la edad que tiene y tal, le está faltando gasolina. De hecho, Prigioni es ahora mismo lo más potable que tienen los Knicks como base, con gran diferencia, porque es un tío muy inteligente y porque sabe hacer jugar a su equipo. Y esta es una serie que está muy bonita, primero desde el punto de vista estético y luego muy bonita porque también aquí se puede producir un sorpaso. Y este sí que sería, fíjate, el que Memphis le gane a un Oklahoma sin Westbrook, sorpresa, pero bueno, al no estar Westbrook, más asequible. Que Golden State le gane a San Antonio también es un sorpresón, pero llevamos avisando tiempo, y os hablé incluso de mi hijo que estaba en San Francisco en ese momento y se veía todos los partidos, hablando de que San Francisco, Golden State está jugando a un nivel, ha estado jugando toda la temporada a un nivel altísimo. Pero si Indiana se tumba a los Knicks, que no es ninguna tontería, esta es una sorpresa mayúscula, porque los Knicks este año estaban construidos como mínimo para jugar la final de conferencia.
Bueno, de Indiana vamos a hablar, porque calienta motores Rubén Parra para su sección Vintage, su sección Remember aquellos maravillosos años. Antes, todavía os tenemos que explicar más cositas de la NBA. Vamos con noticias, bueno, pues eso, con velocidad de balón, porque nos queda poco tiempo en este territorio NBA. Por ejemplo, Rubén, sabemos que Pau Gasol ha pasado por el quirófano y que estará un mínimo de 2 meses de baja.
Sí, casi 3, porque son 12 semanas, y la cuestión es que la baja es baja total. Lo que venía a decir el Lakers en su comunicado es que hasta dentro de 12 semanas no empezaría a llevar a cabo actividades relacionadas con el baloncesto, lo cual hace entrever que si había pocas posibilidades de que Pau fuera al Eurobasket de Eslovenia, esas posibilidades se convierten en casi ninguna, porque va a terminar de recuperarse en agosto, como el que dice, y no creo yo que llegue la última semana de agosto y diga, ala, aquí estoy, vamos a entrenar y vamos al Eurobasket. Así que es una pena, pero hay que pensar también que quizás este movimiento tenga algo que ver con que Pau permanezca en la ciudad de Los Ángeles, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Bueno, el verano va a ser largo, como dicen otros en otros ámbitos. Bueno, profe, de forma fácil, ¿vamos a ver NBA en Seattle la temporada que viene?
Bueno, ahora mismo la impresión que uno tiene es que al haber votado el primer comité a favor de que los 15 queden en Sacramento, y parece ser que Stern ha cambiado de caballo en el curso de la carrera, cosa que no es muy atípica en él, es bastante normal, parece que la cosa se va a quedar en los 15 van a quedar en Sacramento. Dudo mucho que los 30 propietarios vayan en contra de la recomendación de 8 de sus compañeros que forman ese comité previo de traslados, ¿no? Pero también es verdad que los de Seattle no paran, y además tienen como aliado a los actuales propietarios. Entonces el último movimiento que hay es que le quieren comprar una pequeña porción de la franquicia, que sigan los hermanos Maluf estos como propietarios, y mantener ahí una zona presto campo sobre la ciudad de Sacramento, y en el momento que no construyan el campo, exigir el traslado a Seattle. Yo creo que ese es un mal camino. Hay otro camino que me gusta todavía menos, que es que se habla de que el grupo, sabéis que se llama Hansen Balmer, y me decían que estaba ensamblando un equipo de abogados expertos en leyes antitrust absolutamente descomunal. Entrar por esa vía le puede suponer a la ciudad de Seattle el castigo eterno por parte de la NBA. Yo sigo diciendo lo mismo. Esto, la forma de arreglarlo es expandiendo por lo menos un equipo más, y pronto tendremos noticias que pueden derivar por ahí, porque la NBA abre una vía a hablar del contrato televisivo 2 años antes de que expire y demás, y esa era una condición sine qua non para poder hablar de expansión. Pero ahora mismo, y yendo por el camino más fácil que se me permite en esta historia, yo creo que ahora mismo las cosas están para que los Kings sigan en Sacramento, porque es lo que quiere Stern, a lo que se ha apuntado Stern en los últimos 15-20 días, y lo que, sobre todo, lo que quieren los propietarios de la NBA, o por lo menos el comité previo de traslados.
A ver cómo acaba el asunto. Yo quería decir 2 cositas rápido, al ver solo. Una, a colación de lo que estaba hablando antes el profe de Indiana con Nueva York, hay que recordar que Indiana está haciendo esto sin su jugador franquicia, que antes de empezar la temporada era Granger. Ahora ya supongo que el jugador franquicia será Paul George, pero cuando empezó el año el jugador franquicia era Granger, y no está jugando. Y la segunda, Stephen Curry ha jugado los últimos 3 partidos infiltrado, va casi a esguince por partido, el pobrecito mío, le pinchan, sale y se sale, y es un estrellón de la liga, y más que va a ser. Me di cuenta el otro día cuando Popovich empezó a hacerle 3 contra 1. O sea, le cubren como si fuera el mejor Kobe Bryant de todos los tiempos. O sea, una cosa increíble. Y aún así, el jodido las mete.
No, está en un estado de forma absolutamente envidiable. Vamos con aquellos maravillosos años ahora.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking. Lay on me your ears and I'll sing you a song.
I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you...
Bueno, pues puestos a recordar, hoy vamos a hablar de Indiana, una de las grandes y gratas realidades de semifinales, de las semifinales de la conferencia en la NBA, en los playoffs de la NBA, y uno de los nombres en el histórico de los Pacers es el protagonista en aquellos maravillosos años hoy.
Nos vamos a acercar a Indiana, yo creo que por primera vez en este rincón nos acercamos a esta franquicia, y lo que hacemos es hablar del mejor jugador de su historia. No creo que haya muchas dudas al respecto, es un hombre fiel, un elegido, que tuvo la oportunidad poco común en la NBA de empezar y terminar una carrera longeva en la liga en el mismo equipo. 18 temporadas a sus espaldas, vistiendo el 31 de los Pacers de Indiana. Como diría el gran Andrés Montes, es tiempo de un killer, es tiempo de Miller. Reginald Wayne Miller, que así se llama la criatura, nació en California en agosto del 65. Tuvo una infancia complicada, con una malformación en las caderas que le impedía andar correctamente. Tuvo que llevar adaptadores en las piernas. Para que los oyentes se hagan una idea, es algo parecido a lo que en la película llevaba Forrest Gump de niño. Y dicen que eso precisamente fue clave para fortalecer su tren inferior. Decía antes que tuvo una infancia difícil, y es que debe serlo, cuando varios de tus hermanos apuntan a estrellas del deporte y tú apenas puedes andar. Supongo que la gran mayoría lo sabe, pero para los que no, Reggie es hermano de Cheryl Miller, es Hall of Fame de la Women NBA, y de Darrell Miller, que jugó en los California Angels de la Major League de Béisbol. Reggie dice que jugar ante su hermana Cheryl le ayudó a ser un gran lanzador. Durante la mayor parte de su infancia ella era más alta que él y tuvo que inventar un tiro con mucho arco para evitar las chapas que le ponía su hermana mayor. Según ha contado en varias entrevistas, eso le sirvió de mucho a lo largo de su carrera. Miller fue reclutado por UCLA. En sus 4 años allí no fueron los mejores de la historia de la universidad a nivel colectivo, pero a nivel individual dejó una marca que dice mucho de lo que ya era por aquellos entonces este jugador. Terminó sus 4 años como segundo máximo anotador en la historia del centro, solo por detrás del gran Kareem Abdul-Jabbar, y eso hablando de UCLA es muchísimo decir. Entró en el draft del 87 y los Pacers le eligieron en primera ronda con el número 11. Esa fue una buena lotería. Por delante de Miller, el almirante David Robinson fue el número 1, Scottie Pippen el 5, el ahora comentarista Kenny Smith el 6, el alcalde Kevin Johnson el 7, por detrás de Reggie Maxi Box fue el número 12, Piculín Ortiz el 15 y el actual entrenador de Golden State, Mark Jackson, el número 18. Reggie eligió el número 31, llegaba a un equipo que había sido campeón en la ABA 3 veces, pero que en 11 años en la NBA solo había visitado los playoffs en 2 ocasiones y en sus 2 primeras temporadas no logró llegar a la postemporada. Pues bien, en los 16 años siguientes los Pacers solo se perdieron un año de playoff. 15 playoffs en 16 años. Además, no eran simples comparsas. Indiana llegó a la final del Este 5 veces, cayendo contra los Knicks en 2 ocasiones, contra los Detroit, que fueron campeones del 2004, contra los Orlando Magic del joven torbellino Shaquille O'Neal, y ojo con esto, llevaron al 7º partido a los Bulls del 7º anillo. Hubo una temporada en la que incluso llegaron un paso más allá, fue en la 99-2000, pero en esa ocasión chocaron contra otra dinastía, la floreciente de los Lakers de Shaq y Kobe, que enlazarían 3 años de gozo para los aficionados angelinos. Oh, oh. Pero si hay algo por lo que Reggie ha destacado, ha sido por sus triples. Cientos de triples. ¿Qué digo cientos? Miles de triples. Hasta tal punto que con 2.560 se retiró siendo el jugador que más había anotado en la historia de la competición. Ahora es el segundo en esa lista. Ray Allen le pasó hace un tiempo en temporada regular y este mismo año le ha arrebatado el récord de canastas desde más allá del arco en playoffs. Tras una vida con brazos en forma de ametralladora cargada para ejecutar, para el recuerdo quedan momentos mágicos como el primer partido de semifinales de la conferencia este entre los Knicks y los Pacers. Los de Nueva York ganan de 6 a 18 segundos del final. Tiempo muerto de Larry Brown para Indiana y tras el saque de banda pasa esto. Miller for 3, and he got it. Reggie Miller with a clutch tray, and it's 105-102. And a steal, Miller retreats to the 3-point line. Miller anota un triple según le llega la bola del saque de banda, presiona el saque de Nueva York, la roba dentro de la pintura, sale a la línea de 3 y desde el mismo lugar vuelve a enchufar otro triple. Empate en 5 segundos. fue aún mejor, porque después anotó dos tiros libres tras hacerse con un rebote en defensa, y del 105-99 a favor de los Knicks se pasó al 105-107 y victoria para Indiana. Es una de las imágenes más recordadas siempre que se llega a tiempo de playoff. Por cosas como esas se le empezó a conocer como Miller Time o The Knicks Killer, ese hombrecillo flacucho de apariencia endeble que le hacía gestos al director de cine Spike Lee, gran seguidor de Nueva York, con las manos en el cuello como si le fuera a ahogar. Como decíamos al principio, se retiró tras 18 años en los Pacers. Salvo los de rebotes y tapones, todos los récords históricos de Indiana son suyos. Partidos jugados, minutos jugados, puntos, tiros de dos, tiros de tres, tiros libres, asistencias, robos. Reggie se retiró siendo solo 5 veces All-Star, pocas me parecen a mí, para sus méritos. Fue campeón olímpico y mundial con Estados Unidos. Los Pacers, evidentemente, le retiraron la camiseta, su mítico 31, que cuelga del techo del Bunker Life Field House. El año pasado entró en el Salón de la Fama y ahora hace las delicias de los aficionados como comentarista televisivo de la NBA. Indiana está haciendo una gran campaña, jugando precisamente contra los Knicks. Durante casi 2 décadas, estos duelos fueron el tiempo de Miller, el tiempo de un killer.
Un auténtico cañonero de la mano de Rubén Parra en aquellos maravillosos años. Hoy Reggie Miller.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es. Con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.
Avanzamos en este 104 de Showtime. Vamos a repasar cómo está la Liga Endesa cuando los playoffs están llamando a la puerta. Queda por decidir el orden de los 8 primeros, algunos, y también, Pilar, 2 plazas de playoff.
Sí, bueno, antes recordemos que esta jornada 33 tiene 2 partidos aplazados que se van a jugar el jueves, intrascendentes clasificatoriamente hablando, porque son el Lagunaro Barça y el Juventud Real Madrid. Es obvio que para la jornada 34, la del próximo domingo, va a ser horario unificado, excepto el Real Madrid-Lagunaro. Ni uno ni otro se juega nada y en el Palacio de los Deportes 4 a la par no pueden jugar. Así que, como bien dices, lo que queda por dilucidar son puestos y el octavo equipo de playoff. Herbalife, Unicaja y Bluesense Mombus van a ser los que se jueguen los 2 últimos 2 billetes para playoff. Unicaja, hay que decirlo, dependerá de sí mismo en su visita al Palau después de la victoria ante el Gran Canaria. El Gran Canaria, por cierto, salvó el average y si gana el Blancos de Rueda Valladolid en el centro insular va a ser séptimo. Hay una combinación, es un descalabro matemático, pero existe, pero bueno, es de esas que se pueden dar una vez entre cientos de millones, que le dejaría fuera del playoff, pero insisto, es una cábala un poco descalabrada. En cambio, los malagueños van a jugar por la victoria en Barcelona, pero si pierden, tendrán que mirar de reojo lo que pase en Santiago, donde el Bluesense Mombus recibe al Usue Bilbao Basket. Los gallegos van a ser equipo de playoff si ganan y Unicaja pierde, e incluso si estos últimos ganan. El Herbalife Gran Canaria pierde y el Bluesense le remonta 16 puntos en el básquet average. ¿Es un poco de locos? No, es cuestión de calculadora. Al margen de esa octava plaza por el playoff, queda la lucha por la cuarta plaza, que puede ser para Valencia o para el CAI Zaragoza. Recordemos que el Valencia juega la jornada 34 contra la Bruixador y, salvo un sorpresón mayúscula en modo de doble derrota frente al Barça, van a ser cuartos si ganan al colista. Si pierde el equipo de Perasovic, evidentemente hay opciones del CAI Zaragoza, que dependería exclusivamente de sí mismo para ser quinto si vence al UCAM Murcia. Además de esta jornada 33, mira, ya que hablamos del UCAM Murcia, 219 puntos en un partido es espectacular, vale que son 96 en el tiempo reglamentario y luego en el extra, por cierto, gran partido de Antelo, 27 puntos, 16 rebotes y 37 de valoración. Atrás no se quedó Marcus Lewis, 25-10-38. Como nota positiva, lo digo porque a lo mejor en un futuro se habla de este chaval, debutó en el UCAM Murcia Alexander Mareila, un chaval que de momento está entrenando allí. Me consta que, bueno, se le ha propuesto y se ha hablado de que pudiera pasar a Estudiantes, pero no parece ser que esa operación se haga, pero bueno, es un chaval jovencito, un pivo jovencito, que a lo mejor, pues hoy en un futuro estamos hablando de él. Por cierto, hablando de Estudiantes, en 2004 jugó un quinto partido de semifinales en Vitoria-Gasteiz, aquel famoso que le dio paso a la final, a su primera final ACB. Desde entonces, cero patatero. No había vuelto a ganar en Vitoria hasta ayer domingo y lo hizo con Kyle Kuric, 25 puntos, y Jason Granger, 17. Hay que decir que, obviamente, como faltan dos partidos, no hay jugador de la jornada ni ninguna nominación especial para ninguno de los hombres. Hasta el viernes o jueves por la noche no las tendremos. Y, evidentemente, se despide el abruchador del Nou Congost esta temporada. Todos sabéis que era el gran protagonista Jaume Ponsarnau, porque había anunciado el viernes que teja el equipo, pues lo hizo con palmada. En fin, estas cosas que suelen pasar cuando ya estás además abajo. Ganó con autoridad el Cajasol.
Pues así está la Liga Endesa y efectivamente, como no se ha cerrado la jornada número 33, que quedan esos dos encuentros, tampoco vamos a actualizar, no tendría ningún sentido el Supermanager. Bueno, con
no, mejor dejarlo porque claro, a ver si la voy a liar yo.
No, ya la leo yo. Vamos con nuestros expertos, con Pariagua, con Galilea y con Pilar Casado. Pongo un tema sobre la mesa y voy a empezar precisamente con Miguel Ángel, y es que el Barça va a fichar, el Barça va a reforzarse ante la baja de Jaguay para lo que resta de temporada. ¿Sabéis que el Barça tiene los derechos en Europa de Gustavo Ollón, que está en Milwaukee, en los Bucks? Y la pregunta que resolvemos, Miguel Ángel, es ¿puede un equipo, en este caso el Barça Rigal, incorporar un jugador con contrato de la NBA?
No puede. Hay un convenio clarísimo entre FIBA, y por lo tanto el Barcelona está adscrito a FIBA, y la NBA, mediante el cual un jugador con contrato en vigor en cualquiera de los dos cuerpos de gobierno o de una competición que esté auspiciada por cualquiera de los dos cuerpos de gobierno, bien NBA o bien FIBA, no puede irse a la otra sin previamente desvincularse de ese contrato por vía amistosa o por vía no amistosa. Por lo tanto,
a pesar de que haya acabado la temporada para los Bucks, ¿eh?
Correcto. Uh-huh. Es más, he preguntado, una vez que tú me has llamado, he preguntado para no quedar como un idiota ahora cuando estamos grabando el programa, y he hablado con un periodista de Milwaukee. Me ha dicho que en realidad los Milwaukee Bucks tienen una opción de renovación por Gustavo Ayón por una temporada más, es decir, para la temporada 2013-2014. Pero aunque eso sea así, es decir, técnicamente tienen que esperar, me parece que es al 1 de junio cuando decide Milwaukee ya le ha dicho al jugador que cuenta con él para la temporada que viene, e incluso en esa circunstancia Gustavo Ayón tampoco podría venirse, porque esa opción que tiene que ejecutar positivamente Milwaukee Bucks, esa opción es parte del contrato y por lo tanto no puede venir aquí y alegremente firmar un contrato con el FC Barcelona.
Y aparte él se quiere quedar.
A ver si tiene más suerte por eso, que tampoco le ha acompañado mucho. Bueno, es su opción, claro, es su apuesta también, ¿no, Pilar? Para eso
sí
se fue allí, claro.
Vamos a ver, es verdad que desde que fue traspasado a Milwaukee, se pasó muchas semanas, no recuerdo exactamente cómo fue la frase que me dijo un día, así que se iba a hacer una almohada. Porque claro, calentaba, sí, se iba a hacer una almohada para el trasero, porque calentaba tanto banquillo que claro, en fin, que no rascaba ni bola. Pero es verdad que, pues últimamente le ha ido un poquito mejor, él le apetece muchísimo quedarse en la NBA y Durán, que es su agente, bueno, pues hace creo que 8 o 10 días venía en esa línea, o hablaba en esa línea de que Gustavo quiere quedarse. Entonces, bueno, no sé yo si esa operación terminará haciéndose o no.
Bueno,
tiene los derechos, pero no necesariamente puede terminar en Can Barça.
Claro.
Y desde luego ahora no.
Pero era bueno aclarar ese supuesto, si el Barça quisiese atacar la opción de Ayón o de cualquier otro. En este caso de Ayón, básicamente porque tiene los derechos. José Luis Galilea, ¿el Barça debe reforzarse sí o sí ante la baja de Jaguar y este playoff por delante?
Bueno, yo creo que sin duda, porque es que ya, digamos, una cosa es poner a prueba las habilidades tácticas de su entrenador, que hasta el momento, bueno, está siendo realmente increíble, ¿no? Cómo está protegiendo a su equipo de todas esas lesiones. Y otra cosa es que afrontar un playoff a muchos partidos con sobre todo muchas bajas en la misma posición, que es lo que realmente hace daño, ¿no? Sin duda tiene que fichar.
Muy bien, Pilar, ¿qué perfil sería bueno para el Barça? Porque este año el Barça ha cogido dos perfiles de pivots totalmente diferentes a los que tenía, que eran Fran Vázquez y Endón. En este caso tiene a Tomic sí a Jaguay. ¿Qué le iría bien al Barça desde tu punto de vista?
Hombre, vamos a ver.
No en cuanto a nombre, digo en cuanto a perfil.
En cuanto a perfil, hombre, vamos a ver, yo parto de una idea. Tomic no puede estar jugando 36 minutos por partido, claro, porque en esas cosas es que no es ni humano siquiera. Mm-hmm. Y porque además, ya no solo por cansancio, sino por faltas o cualquier otro tipo de circunstancias. Me choca mucho la posición a la que han, metido a Eras Demblorbeck. Yo, sinceramente, cada vez más hacia afuera, yo creo que cuanto más rinde es mejor hacia adentro. Entonces, bueno, tienes que buscar un complemento de los dos. O si acaso un relevo de alguno de ellos, es decir, que se parezca a alguno de ellos dos. No sé, la verdad es que es difícil pensar en lo que hay en el mercado. Es verdad que se empieza a hablar ya de Alex Maric, el hombre de Lokomotiv Kuban, que ha terminado ya la temporada, pero bueno, no va a ser fácil. No puede haber jugado en la Liga Endesa esta claro. temporada, hay que recordarlo, a menos que hubiera rescindido contrato antes del 31 de enero, así que se tiene que ir fuera, no queda otra historia. Vamos a ver qué hay para rascar, no hay grandes cosas y evidentemente, bueno, pues le vas a ofrecer un contrato de un mes y pico, dos meses, un temporal justito, pero yo creo que el Barça, bueno, está acusando muchísimo las lesiones. Creo que cada vez, a poco que estés cerca del banco, ves más broncas entre Xavi, Pascual y muchos de sus jugadores. No sé, yo creo que ahí empieza a faltar un pelín de química y desde luego las lesiones lo están matando.
Muy bien, Galis, la jornada que tenemos por delante, que es la última, con esas dos posiciones entre los ocho primeros, las posiciones de privilegio para disputar el playoff, optan Herbalife, Gran Canaria y Unicaja, están con 18 victorias, y después Bluesens Mombús, que está con 17. ¿A quién ves más fuerte en este tramo final? Porque a Unicaja casi, o sin el casi, le va la vida, meterse en el playoff.
Bueno, por supuesto que seguramente sea el de esos tres equipos el que, si no consigue el objetivo, se puede llegar a considerar un fracaso, ¿no? Un fracaso entre comillas, puesto que bueno, que el equipo está construido para estar mucho más arriba en la tabla. Estamos hablando de un equipo de Euroliga, ¿no? Luego, por otro lado, pues el Bluesens Mombús Obradoiro. Bueno, se encuentra en la misma, en una situación muy parecida a la que se encontró cuando acabó la primera vuelta para intentar entrar en la Copa del Rey, ¿no? Yo creo que es un equipo que bueno, quizás es el que está, pues bueno, buscando con mucho más empeño, ¿no? El poder entrar ahí, yo creo que sería un justo premio. Y por otro lado, pues bueno, pues el Herbalife Gran Canaria es junto con Manresa, este año no, una de esas fábricas de crear cosas imposibles año tras año, con lo cual, bueno, yo creo que los tres equipos, la verdad es que son candidatos. Hay que recordar que el Unicaja juega en Barcelona, lo cual lo va a tener muy complicado, y además después de una Final Four, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que sobre el papel...
Igual a Río Revuelto...
Sí, el primer partido, yo lo digo por experiencia porque lo he vivido, cuesta mucho, o sea, seguramente sea o un extremo o el otro.
Bueno, tiene
Lagunaro el jueves, sí, va a ser el segundo.
Sí, entonces...
Eso incluso le puede
cambia,
venir bien.
¿No? Sí, eso cambia.
Lagunaro.
Pero bueno, cuesta y sobre todo más en la situación en la que está el Barça, ¿no? Lo que comentábamos es que aparte del tema de Yagüey, de la ausencia de Michael... Es que Lorbeck no está, o sea, la realidad es esa, ¿no? Yo no le veo físicamente que esté, ya no me parece ya tanto una cuestión como de jugar más dentro o más fuera, que es un jugador perfectamente capaz de hacer las dos cosas. El problema es que no está, no tiene la misma movilidad para poder afrontar con garantía retos
importantes.
Vamos
a ver también cómo evoluciona Víctor Sada, es decir, ayer ya no jugó, vuelve a tener problemas en el gemelo, físicamente está hecho polvo. Porque es verdad que va teniendo diferentes lesiones que se le están acumulando una detrás de otra y que a mí me parece una pieza fundamental en el esquema de Xavi. Es decir, parte de lo que es este Barça y de lo que puede llegar a defender pasa por muchas veces por los minutos que tiene en pista Víctor, que últimamente está muy desdibujado, evidentemente producto de las lesiones. Es verdad que quizá hemos visto los mejores minutos de Saras. Marcelinho ya se ha visto el talento que tiene, que es capaz de todo lo mejor. Pero,
sí, pero
no sé, se me hacen cuesta arriba. Ojito al cruce que puede tener el Barça en playoff, ¿eh?
Sí,
a ver
sí,
si
sí,
le van
sí,
a pegar
sí.
un susto.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que en cuanto a lo de Sada, el, Barça en esas posiciones tiene muchas más combinaciones, pero en las posiciones interiores no puede, no dispone de efectivos como para poder plantear otro tipo de propuestas de equipos, ¿no? Si lo que comentaba, si al final tiene que jugar 30 y no sé cuántos minutos con Tomic en posiciones interiores en las cuales es muy difícil resguardarse de las faltas, es complicado.
Así está el Barça y así está la Liga Endesa. Todavía tenemos que repasar cómo está la Liga, Lep.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra Liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa. No matter how hard you try, you can't stop us now.
Para saber cómo está esa plaza en juego de ascenso a la Liga Endesa, a la Liga CB. Arias, buenas.
Hola, muy buenas.
Explícanos.
Pues está un poco más claro de lo que estaban antes los cuartos de final. Fíjate que ya han comenzado las semifinales, cumpliéndose a priori el pronóstico que dice que Alicante y Andorra son los favoritos para meterse. En la final se colocan 2-0 después de ganar a Palencia y Cáceres respectivamente. Si alicantinos y andorranos vencen uno de los próximos partidos que se juegan fuera, pues ya se meterán en la final y acompañará uno al menos al conjunto del Burgos. En el playoff por la permanencia ya se confirmó que Ned vence a Ourense y se queda en la Deco Oro, mientras que el equipo gallego baja a la Deco Plata 2 años después. Y por lo que hace referencia al playoff ascenso a la Liga Adeco Oro, el Palma, que regresa a esta categoría tras superar a Clínica Rincón en Málaga en el quinto y definitivo partido. Los Baleares, por tanto, acompañarán a Oviedo.
Muy bien, gracias Juan.
Hasta ahora.
Y antes de la despedida en Showtime, la agenda con José Luis Gil.
Una agenda que empezaremos hoy por la NBA y más concretamente pues por ya mismo, como aquel que dice, si es que sois rapiditos a la hora de descargar. Madrugada del lunes al martes, NBA, 1:00 a.m, Chicago-Miami, 3:30, Memphis-Oklahoma. Madrugada de martes a miércoles, 1:00 a.m, Indiana-New York, 3:30, San Antonio-Golden State. Y la madrugada del miércoles al jueves, a la 1, Miami-Chicago, a las 3:30, Oklahoma-Memphis. La madrugada del jueves al viernes tiene programado ya a las 2 el New York-Indiana. Para el jueves, Yankee, todavía sin horario, el Golden State Warriors contra San Antonio. El viernes, viernes americano, también todavía sin horarios confirmados, Chicago-Miami, Memphis-Oklahoma, si es que hicieran falta, al tiempo que el sábado tendríamos el Indiana-New York y el domingo, 3 partiditos, Miami-Chicago, Oklahoma-Memphis y San Antonio-Golden State, si es que estos encuentros llegaran a hacer falta. Por lo que se refiere al territorio español, la Liga Endesa, recordemos, tiene todavía 2 partidos colgando de la jornada 33. Son el Lagunaro-Barça y el Juventud-Real Madrid. Se juegan el próximo jueves, 8:15, el de San Sebastián, a las 9:00 p.m, el de Badalona. La jornada 34, última de la Liga regular, tiene estos horarios unificados. A las 12:30 del domingo, Blusens-Montbus, Uxue-Bilbao Basket, Canarias-Laboral-Cucha, Barcelona-Unicaja, Gran Canaria-Blancos de Rueda-Valladolid, Cajasol fue en Labrada, Estudiantes Juventud, Valencia La Bruxador y CAI Zaragoza UCAM Murcia. Pasa el domingo a las 6 de la tarde el intrascendente Real Madrid Lagunaro. Lo que sí va a ser trascendente es lo que se avecina en la Liga Adeco Oro. Terceros y cuartos partidos, buscamos, recordemos, una plaza más para tener derecho, que no subir, a jugar la Liga Endesa. Ventaja de 2-0 para Andorra y Lucentum, que jugarán tercero y cuarto fuera de sus pistas. Cáceres, River, Andorra, el día 17 a las 8:30, si hiciera falta el cuarto, día 19 a las 8 de la tarde. Palencia Basket, Lucentum, Alicante, el tercero para el día 17 a las 9:00 p.m, si hiciera falta el cuarto, día 19 a las 7:30 de la tarde.
Nos vamos despidiendo de este 104 de Showtime, Showtime Post Final Four de Euroliga. Miguel Ángel Paniagua, hemos explicado cosas interesantes. Gracias,
A vosotros.
Cuídate mucho, profe, adiós.
Gracias.
José Luis Galilea, bueno, a descansar un poquito, ¿no?
Sí, a descansar un poquito.
Has ido con traje siempre en Londres, eres un tío elegante.
Bueno, es la cita más importante del baloncesto europeo, o sea que la ocasión no merecía menos.
Oye, no hay Euroliga, pero... Por favor, ven el lunes que viene.
Hombre, por favor, aquí estaré.
Adiós, Galis.
Adiós.
La dama de Showtime que se va a descansar, creo yo. Pilar Casado, que te lo has ganado, ¿eh?
Ya quisiera. Me queda un rato.
Cuídate mucho.
Portaos bien, ¿eh?
Lo intentamos. Habrá
105. 105 promete.
¡Ah! Lo sabía yo. Gil.
¿Qué?
Hostia, chico, de verdad que... Cuídate, adiós, venga, no, hombre, cuando, hasta cuando, el próximo programa.
Cuando te dije que volvieras sin la copa, no me refería exactamente a esto. Ya, me refería ya. Únicamente a ti, no a Pilar y a Swankar.
¿Tú qué vas? ¿Alineando a la gente en uno o otro lugar?
Geografía pura.
Ya, ya. Bueno, cuídate, ala, adiós.
Lo intentaremos.
Está por ahí Parrita.
Pues nada, chavales, que va a ser muy buena semana. Y Mark We Trust.
Volvemos la semana que viene aquí en Showtime, programa de baloncesto de esta casa. Lo puedes escuchar y descargar cuando quieras. Gracias. Adiós.